condenados por delito de sedición, cuando son conductas que yo estoy convencido que ninguno de esos chicos ni siquiera es capaz de entender a ciencia
cierta. Increíble. Muy bien. Alain Espinosa, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Un placer. Sí. Creo que hoy hemos aprendido un poco más y también lo que sabemos es que con este código o con el anterior, el gobierno cubano encarcela a quien quiere.
Hasta pero aquí, bueno. Tema a fondo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Hoy jueves 15 de diciembre, la mitad del mes, ¿no? Un poquito menos la mitad, un poquitico menos, de 2022. Buenos días, Exilda, ¿cómo tú estás?
Buenos días, Alfred. Aquí estábamos moviendo la cabeza porque no es jueves. Es jueves.
Ah, qué susto.
Siempre se te olvida. No. No le vamos a quitar días al calendario, porque yo sé que te vas a sentir muy mal. Pero es jueves. Únelo. Jueves casi viernes. Es jueves. Contenta porque hay muchísimos correos desde que comenzamos acá el programa. Y más adelante vamos a estar saludando a los oyentes que nos están escuchando.
Bueno, y por fin la invitación que te hice el fin de semana para que vayas conmigo a un sitio.
Que te, a un sitio.
Sí, te voy a llevar a Orlando para que veas el castillito de la Cenicienta.
Nunca me dijiste eso, no he preparado nada todavía, ¿no? Pero me da tiempo prepara, hacerlo mañana.
¿Prepara una maletica?
Sí, sí.
Sí, ¿por qué?
Un bolso de mano, como le dicen aquí. Maletica. Un bolso de mano.
¿Desde cuándo tú no vas al castillito de la Cenicienta?
Ah, hace mucho. Hace mucho. Te tengo miles de cosas que contarte, pero bueno. Ahora
¿miles?
Viene, ahora vienen las noticias.
Es que lo tuyo es siempre abundancia, por donde
siempre,
quiera que se te mire.
Siempre. Es mejor que sobre...
A que falte.
Así mismo.
Son las 8:03 de la mañana y ahora nos vamos a un boletín de noticias con Jorge Orellana.
Gracias, amigos de Tempranito y de Mañana. Aquí en Estudio Central, en el Departamento de Noticias, estas son las que a esta hora registramos. La Embajada de Estados Unidos en Cuba se hizo eco del artículo Prensa bajo ataque, estrategias digitales para amedrentar a periodistas en América Latina, publicado por la organización Access Now, y las implicaciones que tienen esas estrategias en el caso de Cuba. Access Now detalla las estrategias digitales utilizadas para violar el derecho a la información del pueblo cubano. Describe las deplorables acciones de Cuba al bloquear sitios de noticias y cerrar Internet para acosar a periodistas independientes, señala la sede diplomática en Twitter. Cuba, El Salvador, México y Nicaragua aparecen en el apartado Ataques a la libertad de expresión de la reseña, la cual recuerda el acoso a los periodistas del medio independiente cubano El Toque, que reportaron sobre las protestas del 11J. La diputada chilena Chiara Barchiassi anunció que apadrinará al preso político Ángel Jesús Vélez, manifestante del 11J en Camagüey y condenado a 6 años de privación de libertad. En un video divulgado por Twitter, la política chilena expresó su esperanza de ver pronto al pueblo cubano viviendo en libertad.
Y les quiero agradecer por poder sumarme a la campaña Rompiendo Cadenas y así amadrinar un preso político. Quiero contarles de Ángel Jesús Zambrano Marcano, un joven cubano que como tantos otros salió a las calles el 11 de julio a gritar libertad. Pocos días después lo fueron a buscar a su casa para encarcelarlo. A mí me impresiona y me emociona saber cómo él ha manifestado que no quiere recibir beneficios y que va a cumplir la sentencia completa de los 6 años en la cárcel con dignidad. Quiero mandarle un abrazo fuerte a su madre y felicitarla por su valentía. Y mis oraciones a todo el pueblo cubano. Desde Chile sabemos que Cuba es la cabeza de la serpiente y que cuando caiga la dictadura comunista que los ha tenido hundidos en hambre, muerte y miseria por décadas, van a seguir cayendo todas las dictaduras comunistas de nuestro continente. Y por fin vamos a tener una América donde podamos vivir en paz y libertad y donde realmente se respeten los derechos humanos. Yo estoy convencida que pronto vamos a ver al pueblo cubano viviendo en libertad. Así que les mando un abrazo grande desde Chile hasta la isla. Patria y vida.
La legisladora chilena se suma así a la campaña Rompiendo Cadenas para visibilizar a los presos políticos del mundo, promovida por el Instituto CASLA, que tiene como objetivo la defensa de los derechos humanos en América Latina. El Comité para la Protección de los Periodistas denunció en su informe anual que el periodista Yuri Valle Roca está encarcelado en Cuba por ejercer su profesión. Valle Roca fue arrestado en junio del año pasado por reportar sobre la distribución de octavillas en La Habana que pedían democracia y libertad. Desde la prisión de Guamajal en Villa Clara, la prisionera política Ariadna López Roque confirmó a través de una carta que continúa siendo opositora al régimen, tras rumores promovidos por la seguridad del Estado de que había abandonado su activismo. El expreso político exiliado Jorge Luis García Pérez, conocido por Antunes, así lo comunicó a Radio y Televisión Martí.
Bueno, mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antunes, cofundador de la Academia Julio Machado, junto con Ariadna López Roque, una prisionera política, quien me acaba de hacer, por fuentes seguras, me acaba de enviar esta carta. Este documento con su puño y letra fue la respuesta que ella quiere dar, su reacción ante la opinión, ante ciertas personas que se han dado a la tarea de decir o de insinuar que ella había abandonado la lucha y había cambiado su postura. La propia seguridad de Estado, la propia policía política ahí en Santa Clara, en la prisión, entre los presos, han intentado insinuar que ella ha abandonado la lucha y ha abandonado la oposición. Y todo lo contrario, ella nos ha mandado recados, sobre todo a la familia, a nosotros, a los miembros del grupo, de la oposición, a sus amigos de lucha, que su compromiso con la lucha sigue intacto y es la misma Ariadna López Roque de siempre. Recordemos que Ariadna López Roque se encuentra en la prisión Guamajal junto a otras prisioneras políticas por su participación en las protestas del 11 de julio.
En la carta, la opositora Ariadna López Roque expresa textualmente: nunca voy a aceptar ningún pacto o chantaje que tire por el suelo mi dignidad. Con la dictadura no se negocia nada. Nunca me he rendido y nunca lo voy a hacer. Declarada culpable de corrupción, ex enfermera de Hugo Chávez, un jurado del sur de la Florida la declaró culpable. Desde Miami, Alejandro Marcano.
Un jurado del sur de Florida deliberó apenas unas cuantas horas antes de declarar culpables a Claudia Díaz y a su esposo, Adrián Velázquez, de 5 de los 6 cargos detallados en el acta acusatoria que les imputa haber aceptado sobornos por al menos 4.2 millones de dólares. La ex enfermera del difunto dictador venezolano Hugo Chávez fue declarada culpable de lavado de dinero en relación con el pago de sobornos cuando se desempeñaba como directora de la Oficina Nacional del Tesoro venezolano. Según la acusación formal, la pareja recibió pagos de parte de compañías controladas por Raúl Gorrín en cuentas en Miami que supuestamente fueron usadas para financiar la lujosa vida de la pareja. Al conocer la noticia a través de un Twitter, el presidente encargado Juan Guaidó escribió: es la razón por la que existe la peor crisis humanitaria creada por el hombre y que ha expulsado a más de 7 millones es la inmensa corrupción de Chávez y Maduro. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, afirmó que Monseñor Rolando Álvarez es un líder espiritual para millones de nicaragüenses y defensor del diálogo y la reconciliación. Álvarez representa lo mejor del pueblo nicaragüense. Acusarlo de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional es el acto cínico de un Estado autoritario, aseveró el diplomático estadounidense. El presidente Joe Biden pidió una amplia asociación con África y destacó las nuevas inversiones de Estados Unidos. Desde Washington, Michelle Sage.
Dirigiéndose a los líderes africanos reunidos en Washington, el presidente Biden pidió asociaciones no para crear una obligación política o para fomentar la dependencia, sino para estimular el éxito y la oportunidad compartidos. Él dice que hace hincapié en el éxito y la oportunidad compartidas, porque cuando África tiene éxito, Estados Unidos tiene éxito. Y todo el mundo también. Biden anunció más de 15 mil millones de dólares en inversiones comerciales prometidas y nuevas asociaciones, incluida una iniciativa que promete 350 millones de dólares para ayudar al esfuerzo del continente por modernizarse digitalmente y 350 millones para promover la igualdad y el espíritu empresarial de las mujeres en el trabajo. La oficina de la primera dama prometió 300 millones de dólares para la prevención, detección, tratamiento e investigación del cáncer en África. Biden ya se comprometió con 55 mil millones de dólares en ayuda económica a los países africanos durante los próximos 3 años. El apoyo de Estados Unidos para un escaño permanente en el Grupo de los 20 para la Unión Africana y el nombramiento de un representante especial para implementar los compromisos de la cumbre. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Gracias, Michelle. Y hasta aquí las noticias para tempranito y de mañana. Les habló Jorge Orellana.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Ocho y 12 minutos de la mañana. Gracias a Jorge Orellana por este segmento informativo. El primero en este programa tempranito y de mañana. Y antes de que tú me lo digas, vamos a presentar al equipo de hoy. En la producción está Patricia Martínez, en los controles Teudy Giró, en la sala de redacción Jorge Jauregui, Jorge Orellana, Ariadne González, Tomás Cardoso y Jorge Orellana. Exil Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es la pieza clave de este programa.
Bueno, y a los cuales vamos a estar saludando desde ya. Un saludo para Eric, que nos dice, mira, ya le está en sintonía con Tempranito. Dice, feliz jueves, excelente jueves para todo el equipo. También nos escribió el cubano de Finlandia. Le he escrito que es muy temprano. Él sabe por qué es muy temprano.
Muy temprano para nosotros, para él.
Muy temprano para sus chistes, mi vida. Muy temprano para sus chistes. La gente maravillosa del Club de Manzanillo. Wow, Mandy Quincalla, que es el número uno en la lista, y bueno, lo fui dejando. Nos escribió también Angelito y dice que a veces no nos puede escuchar por cuestiones laborales, pero que nos lleva en su corazón y que nos quiere muchísimo. Bueno, nosotros también lo queremos muchísimo a él. Están Miguel y Geraldine por ahí, está Leonardo primero, está Segismundo y compañía.
Sí, señor.
Porque ahora hay que presentarlo así, Segismundo y compañía, y bueno, tantos y tantos oyentes que nos escuchan y no tienen la posibilidad de escribirnos, pero que sabemos que están ahí. Hoy es jueves. ¿Tú tienes un número de teléfono?
Sí, señor. El 305-437-7118. 305-437-7118. Y para saber si Exil, antes de que empiece a darle chucho a quien ustedes saben, para saber si Exilda está
despierta.
¿No vas a dar chucho?
No, voy a hablar de cosas interesantes. Voy a comentar contigo los oyentes de este informe que ha salido. Pero bueno, adelante tú con lo que estabas diciendo.
No, para saber si estás despierta. ¿Cómo se llama un perro que tiene fiebre?
Ajá, no sé.
¿Pero caliente?
Bueno, ya que vas por ahí por cosas de panes y cosas, porque eso se come con pan, ¿verdad?
Sí.
Dice el cubano de Finlandia, que está por aquí tan temprano, en fin. ¿Qué le dice una barra de pan a la otra?
¿Qué le dice una barra de pan a la otra?
Te presento a una amiga. Te salvaste un poquitico y lo dije porque, bueno, en definitiva, ¿qué le vamos a hacer a la vida si...?
Yo enseguida me voy para la Claria, pero no.
Si
no,
tenemos
no,
un cubano de Finlandia, ¿qué le podemos hacer a la vida? Señores, escriban a tempranitomartí@gmail.com. Síganos en Twitter, estamos como Tempranito Martí. Y, por supuesto, escúchenos por las ondas de Radio Martí. Si no lo puede hacer por ahí, pues búsquenos en el sitio web radiotelevisionmartí.com.
Exilda, rápidamente.
Y estamos en Telegram como Radio Martí Oficial.
¿En Telegram?
En Telegram. Dilo.
Telegram.
Telegram. Dilo.
Telegram. Ajá. Así me salió. Tú sabes que hace muchísimos años, hablando de Perro Caliente, cuando estaba yo en esa isla que navega rumbo al mar de la felicidad, estaba yo y voy a una cafetería y había Perro Caliente en plato porque no había pan. Bueno, total que pido un par de Perro Calientes y cuando me los traen a mí y al resto de las personas que estábamos en la barra de esa cafetería, los Perro Calientes estaban picados no en pedacitos, sino en lascas así, como transversal. Y estaban picados los Perro Calientes así. Y yo me quedé mirando aquello. Y bueno, todo el mundo con hambre. Cuando una persona tiene hambre, generalmente no protesta. Y me comí aquello y pensé, pero ¿y por qué pican el Perro Caliente? Obviamente, el hecho de picar el Perro Caliente rinde más. Uh-huh. Pero si te dan el Perro Caliente entero, no se pueden robar un pedazo del Perro Caliente para venderlo extra o para llevártelo para la casa. Pero cuando te lo pican en pedazos, tú no vas a empatar el Perro Caliente en el plato para saber si está completo el Perro Caliente.
Has hecho una disertación de eso.
Pero yo digo, caballero, ¿en qué país del mundo a alguien le han vendido un Perro Caliente primero sin pan y todos los demás acompañantes?
Bueno.
Y el Perro Caliente picado en lasca, así como si fuera un tomate, picado. El Perro Caliente no viene picado ni en lata, ni en nylon, ni no viene
yo
picado.
Yo creo que en aquella isla ya no viene de ninguna manera.
Es el absurdo que lleva ese país hacia todas las
hacia
cuestiones
todo, que te quedas así, tú
cotidianas.
Dices, pero bueno, ¿de dónde viene la inventiva? Como hemos hablado muchísimas veces aquí, la inventiva de los nombres que les ponen a todas las cosas, las fechas, las consignas, en las pancartas, en fin. Bueno, mira, chico, ya que tú estás hablando de esto, a mí me llamó muchísimo, no era esto de lo que iba a hablar, pero para seguir tu hilo conductor, me llamó muchísimo la atención cómo el alcalde de Hialeah, la ciudad que progresa, donde está Fernán, saludos para ti, Esteban Bobo, indultó a dos cerditos para que no sean parte de la cena navideña, como es costumbre en las comunidades latinas de acá del sur de la Florida, sobre todo en la comunidad cubana. Los cerditos se llaman Hamilton y Wilbert y recibieron el indulto de Bobo el martes y van a poder seguir siendo parte de un proyecto escolar que se llama La Finca. Escuchen esto, es un proyecto escolar que se llama La Finca de la Escuela Secundaria Palm Spring, donde están bajo el cuidado de los estudiantes. Esto lo está refiriendo un reporte de Telemundo 51. Y bueno, es parecido a esto cuando le indultan a los pavos, ¿no? Lo que hace el presidente de Estados Unidos acá por el Día de Acción de Gracia. Pues los cerditos Hamilton y Wilbert se salvaron y van para esta finquita, para este proyecto donde los van a criar ahí y no se los van a comer. Mira.
Se sacaron la lotería los cerditos.
Mira qué cosa, señores. Y los cubanos que nos están escuchando allá dirán, pero mira tú, le salvaron la vida a dos cerditos. Sí, le salvaron la vida a dos cerditos.
Sí, los otros 14 millones de puercos, pues no.
Bueno, no tuvieron la suerte.
Los condenaron a muerte.
No tuvieron la suerte, pero estos dos van a pasar a este proyecto, porque sí, señores, hay fincas acá donde hay proyectos así. Cerca de casa hay un lugar donde crían animales y siempre se habla que no es para el consumo. Los tienen ahí como si fuera un zoológico y rescatan animales y todas estas cosas. Después te voy a dar la dirección para que vayas porque es espectacular el
sí.
lugar.
Por cierto, aquí en Miami, por lo menos donde nosotros vivimos y en todas las áreas que hemos visitado hasta donde nos alcance el tanque de la gasolina, aquí no hay perros callejeros. Aquí no hay perros callejeros. Aquí hay un perro callejero y casi siempre tiene una medallita.
Ay,
es que
se
perdió. Un día uh-huh. yo estaba frente a mi casa y pasa un carro de policía y baja la ventanilla y el tipo me mira y yo digo, ¿pero qué he hecho yo si yo estoy aquí cortando la hierba? Y me dice el policía, oye, ¿a ti se te ha perdido algún perrito? Y yo digo, no. El policía encontró un perrito y en su carro estaba dándole la vuelta al barrio preguntando a los vecinos de quién era el perrito.
Eso es así. Bueno,
si tú le verás cara a perro dentro del carro, policía, me
hice nada. Yo no hice nada, ¿verdad?
Pero lo estaban rescatando. Y hay un sitio, hay un lugar donde van los perros, los que se escapan, los gatos, todos los animales, y lo dan en, los ofrecen en donación, sí, y puedes ir y los...
Son los refugios.
En adopción, exacto, refugios.
Son los refugios. Bueno, vamos a hacer un punto y aparte, vamos a hablar de Cuba. Hemos estado hablando de Cuba.
¿Me dejas hacer
no, porque vas a seguir hablando de perritos y gatitos, yo quiero hablar
de jirafa.
No, esto es muy
importante. Bueno, después me acuerdas para
hacerte
un cuento.
Después hablamos de esto porque esto es súper importante que se sepa y que no me vuelvas a poner ese cargo más, que yo lo abandoné hace muchos años. Cuba sigue siendo el peor país para la libertad de prensa en América Latina. Y este es un informe que ha lanzado, como todos los años, la organización Reporteros Sin Fronteras. Es el informe del año 2022. Y bueno, hay 180 países y Cuba está en el ranking 173. Ellos dan una serie de puntuaciones y Cuba obtuvo solamente 27.32 puntos de 100. Desaprobaron. Desaprobaron. 27.32 de 100 que se da. Desaprobaron. Una calificación más baja que en el año 2021, cuando estaba en el lugar 171. Reporteros Sin Frontera, bueno, ha calificado a Cuba como uno de los peores en materia de libertad de prensa. Y bueno, hablando de los periodistas que todavía tienen que hacer su labor en un entorno crítico, nocivo y tóxico, y que son cada vez más visibles los ataques públicos que debilitan la profesión del periodismo, se fomentan acciones legales abusivas, campañas de difamación e intimidación, especialmente contra las mujeres periodistas, y acoso en línea de periodistas críticos. Así que, fíjate, el lunes se iba a aprobar en la Asamblea Nacional del Poder Popular una ley de comunicación social, donde, por supuesto, ellos iban a seguir estableciendo que los medios de prensa son propiedad del Estado. Esto está ahí en stop, porque ellos siguen relegando la ilegalidad que tienen los periodistas independientes, y aquí muchas veces pues se ha hecho esa denuncia, lo difícil que es hacer periodismo independiente en Cuba, a pesar de todos los avances que hay en la tecnología y todos los avances que hay en las redes sociales, lo difícil que es para un periodista en Cuba ser, y valga la redundancia, periodista independiente. Así que una vez más vuelven a estar ahí en la mirilla pública como el peor país para la libertad de prensa en América Latina.
Bueno, imagínense ustedes, señores en Cuba que están escuchando, que el folletín semanal de cualquier mercado de comida, que se llaman los especiales, existen, los especiales llegan los martes o los jueves, uno de los dos llega por correo. El señor que reparte el correo anda en un carrito, y entonces, además de traerte las cartas, las dichosas cuentas que tienes que pagar y toda esa serie de cosas, te incorpora un día a la semana los especiales de diferentes tiendas. ¿A dónde voy? Bueno, esos especiales de tiendas muchas veces traen más páginas que el diario Granma de Cuba.
Sí.
¿Cómo es posible que un semanario
y
donde
como,
te trae...
Y como dice el tema de Vanito, a todo color,
sí. Ah, sí. Totalmente en colores. ¿Cómo es posible que ese folletín, por llamarlo de alguna manera, de un mercado con unas presentaciones y un lujo y un diseño muy atractivo...
Unas fotos espectaculares.
Donde te trae el precio del pescado, el jamón, la fruta bomba, las uvas y los turrones. ¿Cómo es posible que eso sea más grande y más atractivo que el periódico de un país?
Así mismo es. Que te dan ganas de ir corriendo para ese mercado cuando tú miras la foto y dices, voy ahora mismo. Voy ahora mismo, porque eso es marketing.
Claro, y otra cosa, no te llega a la casa ese folletín de un mercado, no, del otro y del otro y del otro. Pero te llega otra, dos, cuatro páginas pegadas de la farmacia, es una cosa que se llama flyer, que entonces ahí te traen el tipo que te arregla piscina, te construye piscina, te pinta casa, te pone teja, te pone rejas. Te limpia el aire acondicionado, te vende el aire acondicionado, te bota la suegra en un cartucho y la policía no se entera. Todos esos servicios te lo hacen y tú
la policía se entera del perrito, como no se va a enterar de la suegra.
Tú coges todas esas cosas y tú dices, Dios mío, mira, te puedes sentar en aquello porque se te va el día en eso.
Así mismo.
Yo me fijo siempre en el de la suegra porque te ofrece servicio, se te bota la suegra y la policía no se entera que ni dónde está. Ah, te la pones a cruzar la frontera, si tú quieres. Y ahora, Danilo Fuentes Cortés, no conozco a Viñolito, nos trae en el segmento de Ciencia y Tecnología una nota sobre el gran explorador y navegante Cristóbal Colón.
Expertos de diferentes países usarán las últimas técnicas de identificación genética para revelar el verdadero origen del almirante Cristóbal Colón. Un equipo multidisciplinario dirigido por el catedrático de Medicina Forense de la Universidad de Granada, José Antonio Llorente, acometerá el análisis genético de los restos óseos de Cristóbal Colón, haciendo uso de las últimas tecnologías para tratar de conocer su verdadera procedencia, en el marco de un ambicioso proyecto en el que participarán 5 laboratorios de identificación genética de Europa y América y que podría estar culminado para el próximo 12 de octubre. De este modo, se retoma la fase final de un proyecto de investigación que ha permanecido parado durante los últimos 16 años a la espera de avances tecnológicos que permitan afrontar con ciertas garantías este proceso, según ha detallado el doctor Llorente. Cristóbal Colón falleció el 20 de mayo de 1506 en Valladolid, dejando como interrogante su verdadero origen. La idea más extendida es que fue un genovés, hijo de una familia de tejedores, pero hay numerosas teorías que han cuestionado su lugar de nacimiento. Algunas de ellas localizan su procedencia en diversas partes de España, pero muchas otras apuntan a lugares como Portugal, Croacia e incluso Polonia. La fase final de este proyecto será posible después de que hace casi 20 años el doctor Llorente dirigiera el equipo multidisciplinario que logró exhumar el sepulcro del almirante, situado en la Catedral de Sevilla, y extraer parte de los restos para su posterior estudio. Así, 515 años después de su muerte, los restos óseos atribuidos al descubridor de América y su hijo, Hernando, también su hermano Diego, saldrán de la Cámara de Seguridad de la Universidad de Granada para ser analizados en la propia universidad y trasladados a otros laboratorios de identificación genética de Europa y América. Dos de ellos, uno situado en Florencia y otro en Estados Unidos, trabajarán de forma aislada e independiente. Otros dos laboratorios, uno de Roma y otro de México, irán apoyando esta labor, mientras que el equipo también estará en contacto con otro centro especializado en identificación genética. El objetivo es obtener la mayor cantidad de información posible, de modo que cuando termine el proceso, los distintos centros puedan poner en común los datos obtenidos y sacar conclusiones. Llorente reconoce que existen limitaciones, siendo el peor escenario que ninguno de los laboratorios puedan obtener el ADN necesario para afrontar este estudio, que tiene un presupuesto de unos 30.000 euros. No vamos a forzar las circunstancias que nos puedan llevar a una conclusión errónea y que en un tiempo alguien pueda decir que lo que se hizo está mal hecho, ha comentado el doctor Llorente, para incidir en el rigor con que se afronta esta fase. Sus impulsores afirman que se trata de la investigación científica más ambiciosa sobre el origen de Cristóbal Colón, que recopila el trabajo desarrollado por diferentes tesis surgidas hasta el momento. Valencia, Portugal, Cataluña, Galicia, Navarra o Mallorca serán algunas de las posibilidades que serán analizadas comparativamente por el equipo del doctor Llorente. Recuerda conectarte con nosotros en Facebook Radio Televisión Martí. Allí podrás estar al tanto de las últimas noticias e informaciones de Cuba y el mundo. Sin censura. Facebook Radio Televisión Martí.
8:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo. Y hoy amaneció nublado en el occidente con aislados chubascos en la isla de la Juventud, Pinar del Río y Artemisa, siendo poca la nubosidad en el resto del archipiélago, con la formación de áreas con nieblas y neblina hacia localidades del interior. La tarde estará parcialmente nublada en gran parte del país y se nublará en el occidente con algunas lluvias en zonas de la costa norte, las que serán escasas en el resto del país. Las temperaturas serán cálidas en la tarde y en la noche el cielo estará parcialmente nublado en la región occidental y estará nublado con algunos chubascos en su costa norte. En el resto del país será poca la nubosidad y baja la probabilidad de lluvia. Los vientos serán del sudeste al sur en el occidente y de región este en la costa norte y oriental, con velocidades que alcanzan los 25 kilómetros por hora. En el resto del país serán variables y débiles.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho y 8:31 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Exila, por poco se me olvida el cuento que te iba a hacer de la jirafa. Tú sabes que aquí en el zoológico de Miami, que está al sur, en la calle 152, porque si alguien quiere ir, bueno, está en la 152.
Sí, porque ¿sí? No sé.
A lo mejor Eric quiere ir.
¿Quién sabe?
Hay una atracción, entre las varias atracciones que hay, las jirafas son uno de los pocos animales que están ahí, que siempre están despiertos. Porque cuando tú vas al zoológico y el león siempre está durmiendo, el león puede dormir 20 horas diarias, quien fuera león, en fin. Y así sucesivamente los animales casi siempre están ahí aburridos, menos la jirafa o las jirafas. Y tú dices, ¿por qué? Ah, porque hay una atracción ahí donde están las jirafas. Tú coges por una rampa, compras una cesta de lechuga, por cierto, como ha subido el precio de la lechuga de la jirafa, y te asomas a una tarima que se inventaron para darle lechuga a la jirafa. ¿Por qué le están dando lechuga a la jirafa? Porque hace un tiempo atrás le estaban dando otro tipo de vegetación, otra matica. Y había un niño chiquito que le dieron una ramita y cuando la jirafa hizo así, metió la cabeza, levantó niño con gajo y todo. Y los padres tuvieron, el chiquito no soltaba la matica y la jirafa levantó niño con eso y todo. Y claro, hay una distancia enorme.
Y que al niño no le explicaron que él tenía que soltarlo. Y entonces imagínate.
Exacto.
Pobrecito. Pero qué desesperación.
No, cuando tú vas a tu niño por los aires y la jirafa que tiene una fuerza en el pescuezo, así como decirte, tremenda fuerza en el pescuezo. El niño por los aires, los padres avanzaron a coger al niño por las piernas y lo que sea, hasta que el chiquito, por fin, muchacho, entendió que tenía que soltar la rama aquella.
Dale,
y
eso
entonces,
la jirafa.
La gente dijo, espérate, la lechuga se parte facilito, vamos a darle hojas de lechuga, que si el niño no suelta, se queda con el pedacito en la mano.
Las cosas que pasan.
Sí, señor. Pero qué susto, qué susto. ¿Nunca te ha levantado en peso una jirafa a ti, excita, así con una? No.
Yo intento estar lejos de las jirafas.
Sí, cada vez que yo te pregunto una cosa a ti, tú me dices que no.
Ah, porque no puedo decirte que sí a todo. No, no, te conozco.
¿Te resulta atractiva la jirafa como animal?
Presenta lo que viene ahora.
Bueno, son las 8:33 de la mañana y ahora nos vamos a un boletín de noticias con Jorge Orellana.
Amigos, amigos de Tempranito y de Mañana, aquí nuevamente con las noticias a esta hora. La Embajada de Estados Unidos en La Habana advirtió nuevamente a los migrantes cubanos que intentar llegar a Estados Unidos por la vía marítima es muy riesgoso y puede ser mortal. Los migrantes deben saber lo que ocurre en alta mar. Existen peligros mortales, declaró la embajada en Twitter. Agregó que el mal tiempo, las corrientes de resaca, las rocas invisibles e incluso la mala navegación pueden matarles. Los miles de cubanos que salen de la isla a diferentes destinos dejan, sin embargo, al país tirado en el piso, según opiniones recogidas por Radio y Televisión Martí. Ivette Pacheco informa.
La salida de miles de cubanos de la isla ha dejado en quienes quedan soledad, tristeza e incertidumbre, pero también la sensación de vivir en un estado muerto. Así lo han dicho a Radio Martí cubanos comunes, pero también activistas desde diferentes partes del país. Acela Jiménez, quien reside en Bauta, Artemisa, nos comentó que en su barrio, en estos momentos, casi todos son viejos.
Aquí casi todos somos viejos, aquí muy pocos jóvenes. Los pocos que habían se han ido para afuera porque esto es insoportable.
Por otra parte, el activista Lázaro Mendoza, desde La Lisa, La Habana, nos dijo.
Se han ido amigos, personas que yo conozco, y se han ido cantidad. No es la sensación, es la realidad. Estamos solos.
Angustia e incertidumbre, en opinión de la psicóloga y activista Yaima Díaz, marcan la sociedad cubana por estos días. Desde Consolación del Sur, en Pinar del Río, así lo explicó.
Sobre todo los padres asustados de que sus hijos, si no tienen para irse por una vía, se van a ir por la otra. Corre el riesgo de que se me vaya a ir por una lancha. Entonces, sí, definitivamente la soledad, la incertidumbre, la tristeza, la preocupación, son fenómenos que están marcando a la familia cubana.
Lo que tenemos es una mega crisis migratoria, opina desde La Habana el activista y comunicador Boris González Arena.
El 2% de la población cubana. Esas personas no van a salir en las estadísticas cubanas. La reforma de la ley migratoria del 2013, esas personas tienen 2 años para volver a Cuba y por lo tanto, astutamente, las estadísticas cubanas no lo reflejan como migrantes. Pero realmente eso es lo que tenemos en este momento, que el envejecimiento poblacional cubano tiene que crecer muchísimo por la salida de estas personas.
Según datos compilados por Radio y Televisión Martí, la actual ola migratoria por tierra y por mar ha llevado a cientos de miles de cubanos a los Estados Unidos en cifras récord. Del 1 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2022, cerca de 255 mil cubanos han cruzado la frontera. Y desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 10 de diciembre de 2022, más de 9.000 cubanos fueron interceptados en el mar.
Y esos 250.000 cubanos, dentro de 3 años, se van a llevar a sus padres, a sus madres, a sus hermanos, y van a poner a sus hijos, y van a poner la reclamación de sus hermanos. Esos son 1 millón de cubanos en 10 años. Lo que estamos viviendo es una debacle. Esto es un estado muerto, es un estado absolutamente muerto. Es un país tirado en el piso, y al que no lo dejan tomar aire ni respirar para levantar.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió ayer a 162 cubanos luego de varias interceptaciones en la costa de la Florida. El teniente Matthew Miller, del Distrito 7, manifestó que las tripulaciones de la Guardia Costera y sus agencias han comunicado que han sido precisamente repatriados varios cubanos. Las tripulaciones de la Guardia Costera y sus agencias asociadas continúan patrullando y deteniendo la migración ilegal a Estados Unidos por mar. Reconoce el régimen que en Cuba no hay alimentos, no hay ganado, no hay pescado. Luis Guardia amplía.
Concluye el 10º periodo ordinario de sesiones del Parlamento castrista con la aprobación por unanimidad de varias nuevas leyes, entre ellas la Ley de Expropiación por Razones de Utilidad Pública, mediante la cual queda a discreción del Estado partido el decidir qué es de utilidad pública o interés social.
3692.
La decisión se produce en momentos que más de un cuarto de millón de cubanos han escapado de la isla. Y pudiera de esta forma el régimen hacerse bajo lo tipificado con propiedades dejadas, coinciden conocedores del tema. Desde su llegada al poder, la naciente revolución cubana comenzó un proceso de expropiaciones y confiscaciones, primero de propiedades corporativas y luego, tras la promulgación de la Ley de Reforma Urbana, de viviendas. Las redes sociales se han hecho eco de la intervención del gobernante designado, que en una especie de mea culpa reconoce la realidad existente en la isla comunista.
El problema es que tenemos tres leyes. Tenemos una ley de soberanía alimentaria y no hay alimentos. Vamos a aprobar mañana o pasado, mañana, una ley, o se supone, o pasado mañana, se supone que aprobemos una ley de fomento ganadero y no hay ganado. Y tenemos una ley de pesca a la que se refirió el ministro de Industria Alimentaria y no hay pescado.
La economía cubana transita por uno de sus peores momentos. El titular de Economía y Planificación tuvo que admitir este lunes que la inflación ronda el 40%.
Los ingresos hay que generarlos. Las producciones hay que materializarlas. Nada nos va a caer del cielo.
Entre los anteproyectos convertidos en ley figuran el de la Fiscalía General de la República y el de Fomento y Desarrollo de la Ganadería. Luis Guardia, Radio, Televisión Martín.
El senador cubano-americano Marco Rubio exhortó a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos que rechace la solicitud de instalar un cable submarino de Internet entre Estados Unidos y Cuba. Rubio dijo en un comunicado que la comisión está revisando una solicitud para instalar un cable submarino que conecte a Estados Unidos y Cuba. El problema, según el senador de la Florida, es que uno de sus componentes críticos, un sistema de cableado, sería propiedad y estaría bajo el control del monopolio estatal de telecomunicaciones del régimen cubano ETEXA. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, afirmó que evalúa con el Congreso el adelanto de elecciones a diciembre del 2023. La agencia de noticias AFP informa.
La ola de manifestaciones que exigen la liberación del expresidente Pedro Castillo en Perú y adelanto de elecciones llevaron el miércoles a la presidenta Dina Boluarte a evaluar con el Congreso y el Tribunal Electoral realizar los comicios generales antes de abril de 2024, como había propuesto hace unos días.
Haciendo reajustes ayer conversando, esto se puede adelantar a diciembre del 2023, porque antes de esa fecha, hermanas, hermanos que dicen adelanto de elecciones técnicas, legalmente no calzaría.
Boluarte, que hasta hace una semana se desempeñaba como vicepresidenta, asumió la jefatura de Estado tras el autogolpe fallido de Castillo y su posterior destitución. Aseguró inicialmente que gobernaría hasta el fin del mandato, en julio de 2026, como prevé la Constitución. Pero las protestas, tomas de aeropuertos y carreteras han dejado un saldo de casi una decena de muertos y unos 200 heridos en una semana. El gobierno declaró el miércoles el estado de emergencia nacional en Perú. En tanto, la justicia peruana postergó para el jueves una audiencia para decidir si acepta un pedido de la Fiscalía de Prisión Preventiva de 18 meses contra el expresidente Castillo por el delito de rebelión y conspiración tras su fallido autogolpe.
Hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de Mañana, les habló Jorge Orellana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana. Jacobino.
8:42 minutos de la mañana. Gracias a Jorge Orellana por este segmento informativo.
Y seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Y en el programa Cuba al Día, nuestro colega Tomás Cardoso conversó con José Rolando Cáceres desde Pinar del Río sobre las dificultades que afronta la población en ese territorio. Así que escuchemos.
Contacto con el activista de Cuba independiente y democrática, ahí en el occidente del país, José Rolando Cáceres.
Gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, se disparan los precios en el mercado informal, pero quería hacerte una pregunta. Se dice que en las tiendas estatales básicamente no hay nada que comprar. ¿Esto ocurre también en Pinar del Río?
Bueno, ocurre en Pinar del Río, en todas las islas. Parece que ellos no tienen para satisfacerle las demandas que necesita el pueblo para pasar las Navidades y el fin de año. En las tiendas de MLC, que es la tienda que más deben estar surtidos porque trabajan directamente con el conglomerado militar de CIMET y Cubarse y TRD, están desabastecidas. Ahí no hay nada. Simplemente lo que hay son productos. Aparte de estar ser caro, son productos que realmente las personas ni los utilizan. Es increíble porque realmente comprar legumbres, la lata de legumbres a $6, es mejor comprar el frijol y otras cosas en la calle al cuentapropista. Sale más barato.
¿Y cómo enfrentan ahí ustedes el fin de año, José Rolando?
Bueno, imagínate, esto es una tarea ardua, igual como es en la oposición. enfrentar la Navidad el cubano hoy en día, si ya se ha visto algún otro programa con otras personas, tú sabes que el cubano siempre es el cerdo asado para el fin de año, para la Navidad. Está disparado el costo de la carne de cerdo ahora, está perdido también, porque muchas personas no quieren vender la carne de cerdo porque realmente están guardando para tener el fin de año. Y yo pienso que el fin de año va a haber un copo de que va a costar, por lo menos, el que se coma un pedazo de carne asada en su casa, es un millonario, como digo yo.
No hay nada que comprar, José Rolando.
Nada, 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 nada que comprar, mi hermano. Y los niños y la familia esperando que haya una mejoría, pero eso aquí no va a haber ninguna mejoría. Si el pueblo, como tal, no sale a las calles a exigir, yo pienso que, ni aunque exijan, tiene que el fin de la dictadura va a seguir el desabastecimiento, porque es una mala dirección, no solamente de la provincia de Pinar del Río, que está en esa situación, sino una mala dirección nacional con respecto. Han hecho varias comisiones, como la Comisión Alimentaria, pero eso es no significa nada, eso es darle al problema más problema todavía.
José Rolando, cierra el año y todavía estás en espera de los materiales de Ian.
Así me digo, vino ahora hace poco una cantidad de zinc y puzzles el techo, pero hay personas que ya tienen el zinc y el puzzle, pero no tienen el cemento. Entonces, le hice una pregunta jocosamente a la persona del punto de venta de construcción acá cerca del estadio latinoamericano, del estadio Capitán San Luis, aquí en la Pinar del Río, y me dice, sinceramente, sí, me dijo, mi hermano, las personas que tienen derrumbe total tienen que esperar posiblemente un año o algo para poder hacerle su vivienda. Y las personas que están en derrumbe temporal, quiere decir que tienen el techo temporalmente, si no encuentran por otra parte, por la bolsa negra, van a estar descubiertos todavía. Incluso están dando ahora una lona, porque tengo en la vecina, una lona por las empresas para ponerla como techo. Pero eso no beneficia ni resuelve el problema de la población.
Cómo no, gracias, José Rolando Cáceres, en el territorio pinareño, activista de Cuba independiente y democrática. Ocho y 46 minutos de la mañana, seguimos aquí en Tempranito y de Mañana. ¡Exilda!
Pero no te
¿Qué tú pensabas que hoy, 15 de diciembre, no habían sucedido otras cosas interesantes, además de estar tú y yo aquí? Uh-huh. ¿A ti te gusta el baloncesto, Exilda?
De vez en cuando. ¿Y de cuando?
¿Y tú tienes buena puntería?
No.
¿Y tú crees que yo tenga buena puntería
en baloncesto? Yo creo que sí.
Buena puntería en baloncesto.
Yo creo que sí.
Bueno, mira, qué casualidad, lo que son las coincidencias de la vida. Esto es pura casualidad, porque un día como hoy, del año 1891, aquí en Estados Unidos, el profesor de educación física James Naismith crea el baloncesto.
Qué bien, pero fallaste.
No fallé, yo juego baloncesto y, uh-huh.
Y bueno, a veces ganas y a veces,
he jugado baloncesto, voleibol, me gustan los deportes, pero oye, que el baloncesto date del 1891.
Qué bien.
Se ha incorporado un montón de reglas. Cosa curiosa.
¿De qué año?
1891.
Dato curioso para todavía no, que le gustan los deportes.
Todavía Cuba no era república, ya se había inventado el baloncesto. Una cosa curiosa, en mis manos allá en Cuba estaba una revista, no recuerdo si era Vanidades o Bohemia, y era del año 58 aproximadamente. Tenía entre sus artículos una reseña de la visita de un equipo de baloncesto universitario a Cuba, que había ido a competir contra la Universidad de La Habana, si mal no recuerdo, era contra el equipo de la universidad. Lo curioso es que salía una fotografía del equipo estadounidense y el centro, que es el jugador más alto del equipo, pues medía 6 pies y 1 pulgada. Y cuando uno piensa ahora en un equipo de baloncesto, el centro del equipo mide un pie más. O sea, mide 7 pies. Si tú no mides 7 pies, es muy difícil que seas el centro de un equipo. Y caramba, cómo ha cambiado el ser humano a través de las décadas. Estamos hablando que eso fue en los años 50. Han pasado 70 años. En 70 años, el centro de aquel equipo de antaño ya no puede ser centro. Si acaso es el point guard, que es el jugador, el armador, digamos. Pero un jugador de 6 pies es un hombre extremadamente bajo ahora en el baloncesto. Todos están 6'6", 6'8", 7 pies, 7'1", 7'2".
Tú puedes jugar un poquito de baloncesto.
Bueno, yo jugaba baloncesto.
A esta edad, no sé. Si puedas, pero bueno, no. Que sea de aficionado.
Tamachina la ciega juego. Pero es lo curioso.
Como
uno solo era 6'1", el resto era por debajo de 6 pies.
En un... ¿Es que estamos qué?
No. Estamos aumentando con la también, claro, yo no sé. Ahora tú ves un muchacho de 15, 16 años y mide 6 pies con una facilidad tremenda.
Sí, también.
Cosa que en Cuba, cuando nosotros éramos chiquitos, hace...
No saques cuenta porque nos vamos a pasar la mañana entera. Exacto. Aquí sacando cuentas.
Y uno dice, caramba, cómo cambia el ser humano, cómo cambia todo, cómo cambian las técnicas de entrenamiento, la velocidad y toda esa serie de cosas.
¿Cómo has cambiado tú, Alex?
¿Cómo he cambiado yo?
¿Cómo hemos cambiado todo?
Bueno, ahora, por ejemplo, si tomamos en cuenta los tiempos de los corredores de 100 metros planos, todos los que ganaron medalla de oro en los Juegos Olímpicos, hace 4, 5, 6, 7 Olimpiadas atrás, ahora no clasificarían, no pasarían a semifinales en una carrera de 100 metros planos, porque tú no puedes correr por encima de 10 segundos en una carrera de 10 metros, no ganas nada. En fin, que esa es la historia. Más efemérides históricas. Cosas que sucedieron un día como hoy, 15 de diciembre de 1927, en la historia de la aviación, el aviador americano Charles Lindbergh vuela sin escalas desde Washington a México 3.100 kilómetros en 26 horas. Desde Washington a México, 3.100 kilómetros en 26 horas. 1927, Charles Lindbergh, pionero de la aviación americana. También, un día como hoy, del año 1959, en España, se realiza la inauguración del Talgo entre Madrid y Barcelona. El Talgo fue una especie de tren, un invento de un señor español que lo hizo de 3 ruedas. No tengo en la memoria la fotografía, o sea, no la tengo en la computadora, la tengo en la memoria. Era una especie de vagones encadenados donde el primero se encadenaba al de adelante y así sucesivamente. No tenían 4 ruedas, sino que se iban encadenando, y fue muy exitoso en aquella época. Bueno, ahora nos vamos, cuando son las 8:52 de la mañana, a el mundo de los deportes. Sí, quien le iba a Argentina, pues está muy contento porque Argentina va a la final. Vamos a ver qué nos dice Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a los deportes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Ya tenemos finalista número 2 en la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022. Los actuales campeones mundiales, la selección francesa, tratando de defender su título contra Argentina. La final va a ser el domingo a las 2 p.m. hora de Cuba. El sábado, Croacia juega contra Marruecos por el tercer lugar. Y para hablar sobre esto y mucho más, tenemos aquí a JJ Chambi Campos, que se tragó todo el partido completo conmigo en la sala de redacción de Radio Martí. Chambi, tú dijiste que Francia iba a ganar y ganó.
Yo creo que Francia se lo va a llevar todo. Son los campeones y que contra el campeón nunca puede ir. Yo creo que Francia, a través del Mundial, ha ido mejorando. Se han ido preparando para esta final. Los vi jugar hoy una defensa que no lo había visto jugar defensa en el torneo completo.
Chambi, lo que le conviene a la FIFA no es lo que está ocurriendo, pero es lo que la FIFA quiere. A la FIFA le convenía una final entre dos países que nunca han ganado la Copa Mundial de Fútbol, o sea, Marruecos contra Croacia. Eso es lo que le conviene. Pero lo que la FIFA quiere o quería hace 3 o 4 días es justamente lo que está ocurriendo. Argentina contra Francia, ambos buscando su tercer título mundial.
Pepe, pero le ha salido bien, porque van a tener el preámbulo el sábado, van a tener a Croacia, van a tener a Marruecos, no van a ser los ganadores, pero ellos van a vender eso que tú estás diciendo, y entonces el domingo, bueno, vas a tener el mundo entero en expectativa.
Correcto, ni siquiera quiero especular cuántos televidentes van a estar sintonizando la final de la Copa Mundial de Fútbol el domingo a las 2 de la tarde entre Francia y Argentina. Como les dije, ambos buscando su tercer campeonato mundial, Croacia, y va a jugar contra Marruecos el sábado, también a las 2 p.m. por el tercer lugar. Y como el mundo no vive de solamente fútbol, tenemos que hablar rápidamente del béisbol de las grandes ligas y el nuevo contrato entre el boricua Carlos Correa, shortstop de los Gigantes de San Francisco, ahora Gigantes de San Francisco, 13 años y 350 millones de dólares. Chambi, ¿tú le hubieras ofrecido algo por el estilo a Carlos Correa?
No. Carlos Correa, básicamente Houston lo dejó ir porque tenía un muchachito que no estaba ni siquiera probado, y dijeron, preferimos a ese jugador a tener a Carlos Correa, que lucía como que había dado problemas en el dogado. Se va a Minnesota y a Minnesota le dice, para jugar contigo me tienes que pagar, un hombre que estuvo lesionado bastante parte de la temporada, y entonces ahora San Francisco coge esa carga.
Correcto. Bueno, el boricua con Minnesota, en la campaña que acaba de terminar, batió promedio 291, con promedio en base 366, 22 jonrones, 24 dobletes. Ustedes ahora en Cuba tienen que rascarse la cabeza y pensar, ¿eso vale 350 millones de dólares durante los próximos 13 años? Muy interesante. Ah, y a propósito, Chambi, el contrato tiene una cláusula que le permite vetar cualquier canje.
Lo más interesante de todo esto, Pepe, es que este señor le ha puesto peros a dos equipos anteriores. ¿Qué tú piensas que no le va a hacer al equipo de San Francisco? Un equipo que, en mi opinión, no va a ser championable, y más si van a soltar una de las personas que yo creo que tú vas a estar hablando de él.
Correcto, tenemos que hablar ahora sobre el zurdo cubano-americano Carlos Rodón. Este muchacho es agente libre y en este momento los Yankees de Nueva York están preparándole una oferta. Carlos Rodón, en la campaña que acaba de terminar con los Gigantes, con un equipo que fue un fracaso, ganó 14, perdió 8, con efectividad de 2.88 y un WHIP de 1.03 corredores por cada inning lanzado. Se dice por ahí que Rodón no va a ningún lado por menos de 7 temporadas y casi 200 millones de dólares.
Los 200 millones vienen más o menos basados en los 2.88. Yo siempre pensé que había sido un error del equipo de los Medias Blancas en haber dejado a Carlos Rodón. Ellos tuvieron un buen equipo el año pasado, necesitaron picheo y lo perdieron. Yo creo que Carlos Rodón no es, o sea, lo merece en el sentido de que está poniendo los números. Y yo más que los 14 juegos que ganó, la manera que pichó del 2.88, que eso ya hoy en día es algo casi insólito. Y va a fortalecer al equipo de los Yankees tremendamente, porque sería el número 2, el número 3.
Correcto, y vamos a ver si los Yankees en la campaña 2023 tienen dos peloteros de sangre cubana y dos zurdos, Néstor Cortés y Carlos Rodón. Tenemos que pasar rapidito ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Esta noche, damas y caballeros, a las 8 p.m., el Miami Heat de visita en Texas contra los Cohetes de Houston. El Miami Heat todavía, Chambi, estamos ya casi por Navidad y el Miami Heat no ha podido alcanzar la mágica cifra de los 500.
Exactamente, y ahora tiene una buena oportunidad, porque el equipo de Houston es un equipo bastante malo. Si el equipo de los Miami Heat no llegan a 500 mañana, esto va a ser una temporada bastante larga, a pesar de que yo creo que de todas maneras va a ser larga. Los Heat pensaron que tenían el núcleo y ese núcleo no ha funcionado.
Bueno, todo el mundo, los expertos en la materia, ponían al Miami Heat detrás de los Celtics de Boston en la Confederación Atlántica de la NBA. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Conéctate a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido una hora de programa, pero nos queda otra. Este tempranito y de mañana tienen la producción a Patricia Martínez, en los controles a Teudy Giró. En la sala de redacción está Jorge Jauregui, Jorge Orellana, Tomás Cardoso, Ariane González y Elena Rodríguez. Frente a los micrófonos, a Exilda Arjona y Alfredo Jacomino, y usted, el oyente, que es lo más importante que tiene tempranito y de mañana.
Y a los cuales ya estamos saludando en esta última hora de tempranito y de mañana. Vamos a estar hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Un saludo para el lejano Yaciel. El lejano Yaciel está en tierras cubanas.
No me digas.
Está en su territorio con su familia por estos días, pero nos sigue escuchando y nos sigue enviando las frases. Así que un saludo para el lejano Yaciel. Dice Yaciel en esta frase, y escuchen bien: la felicidad está en la libertad y la libertad en el coraje. Lo voy a repetir. La felicidad está en la libertad y la libertad en el coraje.
Qué bueno, qué bueno. Frases todas tomadas del revoltillo.
No,
profundamente.
Frases tomadas casi siempre de con voz propia.
Me suena.
Lo siento. Y no era un segmentico, era un programa de mujeres libres. Mira, libres y felices. La felicidad está en la libertad y la libertad en el coraje.
Ah, ese era como una especie de gallinero que había antes de que...
¡Qué fresco! Pero te tengo otra frase rapidito. La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo.
Sí.
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 ¿Te gusta la música?
Sí, claro, claro. Claro, tiene muchísima razón,
Yaciel. Gracias, Yaciel.
Bueno, pues nada, un abrazo, Yaciel, y gracias por la sintonía. Y también un abrazo y un saludo efusivo para mi amigo Beto en el Cerro. Son las 9:00 y casi... Espera un poquito para que sean las 9:03. Ya, son las 9:03, porque aquí la hora es la que es. Tiempo de noticias con Jorge Orellana.
Gracias, amigos de Tempranito y de Mañana. Estas son las noticias a esta hora. La organización Reporteros Sin Fronteras aseguró que Cuba sigue siendo, año tras año, el peor país para la libertad de prensa en América Latina. En su informe 2022, publicado el miércoles, el grupo con sede en París situó a Cuba en el puesto 173 entre 180 países. La lista
da cuenta de que la isla recibió una calificación más baja que en el 2021, cuando se situó en el lugar 171. Al menos 363 periodistas se encuentran privados de libertad en el mundo, todo por hacer su trabajo, según denunció el Comité para Protección de Periodistas. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
El Comité para la Protección de Periodistas sostiene que los escasos comunicadores encarcelados en América Latina tal vez no sean la fotografía completa de la realidad en la región, porque a veces recaba reportes incompletos.
Tenemos dos en Nicaragua, uno en Cuba y uno en Guatemala.
El comité, también conocido como CPJ, destaca otro aspecto como el principal flagelo.
Lo que contrasta la situación que estamos viendo en América Latina es un declive muy grave de la libertad de prensa, un alto número de periodistas asesinados en la región, por ejemplo, al menos 13 asesinados en México.
La UNESCO estima que en relación a los asesinatos de periodistas, la tasa global de impunidad sigue siendo altamente alta, 86%. Otro tipo de represión también tiene lugar. En las últimas horas, agresiones a miembros de al menos 7 medios de comunicación, mientras daban cobertura a protestas por la situación política de Perú, fueron condenadas por la Sociedad Interamericana de Prensa. Y en cuanto a detenciones concierne, asegura el CPJ, estamos enfrentando la peor situación global en 30 años.
A Hatice Duman, que lleva 20 años en una cárcel en Turquía, recientemente le confiscaron documentos, lo que le impidió construir su defensa. Le quitaron papeles y libros, algo que hemos visto que es bastante común en el mundo.
Irán, con 62 profesionales de la información detenidos, China con 43 y Birmania con 42, son las tres naciones que lideran la lista de los países con mayor detención de periodistas en el mundo. Laura Sepúlveda, Voz de América.
La organización Reporteros Sin Fronteras aseguró que Cuba sigue siendo año tras año un país también donde no hay libertad de prensa. Cuba sigue en prisión los comunicadores independientes Lázaro Yuri Valle Roca y Jorge Bello Domínguez. Valle Roca fue condenado en julio pasado a 5 años de cárcel. Fue detenido en junio del 2021 por filmar a activistas que lanzaban octavillas en La Habana Vieja en las que exigían reformas democráticas. Bello Domínguez fue detenido durante las protestas del 11J en Guira de Belena, provincia Artemisa, y condenado a 15 años de prisión. Entre tanto, familiares de la presa política Tania Echeverría continúan denunciando la situación que están enfrentando en la cárcel La Bellotex en Matanzas, donde no recibe los medicamentos psiquiátricos que ella necesita. Dalila Echeverría expresó a Radio y Televisión Martí su preocupación por el estado de salud de su hermana.
Eso, ella la tiene deprimida, imagínate, una gente que ha tomado toda una vida medicamentos, porque ella desde que perdió a sus dos niños tiene plan psiquiátrico por los medicamentos, y al no tener ahora medicamentos ella se pone mal. Ella toma el diazepam con la mitritilina y la venadrilina, porque tomaba otro medicamento, pero bueno, se lo cambiaron al no haber este tipo de medicamentos, y cada vez que le cambian un medicamento es por gusto, porque nunca hay medicamento, para ella nunca hay medicamento, y ellos me permiten pasar el medicamento, cuando yo lo llevo, ellos me permiten pasar, ellos se lo permiten pasar, porque ellos saben que ella lo toma. Ella toma ese medicamento hace como 10 o 11 años, está tomando este medicamento desde que perdió su niño en el accidente, ella está tomando sus medicamentos, sin esos medicamentos ya no puede dormir. Yo fui incluso a una visita donde ella hacía como una semana que no tomaba medicamento y parecía que tenía las manos nerviosas, tembladoras.
Tania Echeverría fue sentenciada a 6 años de privación de libertad, acusada de desórdenes públicos y desacato por su participación en las manifestaciones populares en la localidad de Matancera de Colón el 11 de julio del 2021. La afluencia de migrantes en la frontera de México ha crecido un 40% en las últimas 2 semanas respecto al periodo anterior, reportaron autoridades del Instituto Nacional de Inmigración. Las autoridades entregaron unos 6.000 formatos migratorios múltiples en los últimos 15 días, es decir, unos 400 diarios a migrantes, en particular de Venezuela, Nicaragua, Haití y África. En Nicaragua, el Poder Judicial dio a conocer que se celebró una audiencia después de casi 4 meses al obispo Rolando Álvarez, a quien lo acusan del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Donaldo Hernández informa.
En este video de julio del año 2018, el obispo Rolando Álvarez se encuentra en las afueras de la cárcel El Chipote en Managua, acompañando a madres de opositores arrestados por razones políticas.
No hay que perder la esperanza, hay que orar, hay que seguir rezando y hay que seguir aquí
aquí donde están esperando la liberación de sus hijos.
Desde que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril de 2018, el obispo Álvarez se convirtió en una voz crítica del gobierno de Daniel Ortega. Defensores de derechos humanos atribuyen a esa postura crítica el encarcelamiento del religioso.
En su convicción cristiana, anunciaba la justicia y denunciaba la injusticia, ¿no? Y eso lo tiene detenido.
Tras permanecer bajo arresto domiciliario desde el 19 de agosto pasado, sin ninguna acusación, finalmente este martes por la noche medios oficialistas informaron que el obispo fue llevado a los juzgados de Managua, donde se le imputaron los supuestos delitos de traición a la patria y propagación de noticias falsas. Especialistas en derecho denuncian supuestas irregularidades.
Porque ha sido representado por un abogado de la Defensoría Pública que se ha prestado en colusión junto con el juez y la fiscalía y la policía, como se ha venido haciendo con otros procedimientos a partir del año 2021.
Las autoridades judiciales decretaron el arresto domiciliario para el obispo Álvarez, mientras enfrente el proceso penal. Donaldo Hernández, Voz de América.
Gracias, Donaldo. Y hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de Mañana, les habló Jorge Orellán.
Estás escuchando Tempranito. Tempranito y de Mañana. Con Isilda y Jacomino. Tempranito.
Nueve y diez minutos de la mañana, y ahora rápidamente pasamos a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Hilda. ¿Cómo están ustedes?
Buenos días. Muy bien. ¿Aquí?
Bueno, tenemos algunos casos interesantes. Seguimos hoy nuestra serie especial con la situación de los presos del 11J. Hoy tenemos el caso de Dairon Martín Rodríguez, de 37 años de edad, cumpliendo 22 años por su participación en las protestas populares del 12 de julio en La Guinera. Es paciente esquizofrénico, diagnosticado desde tempranas edades en su vida. Se encuentra en el penal combinado del Este, precisamente por su condición mental, en las condiciones precarias que se encuentra en el combinado del Este, sin medicamentos y sin atención médica. A través del sistema judicial cubano, su familia hizo una reclamación solicitando la licencia extrapenal por razones de salud. Bien, el 15 de septiembre fue llevado a un panel de tres psiquiatras. También en esta ocasión estaban reclamando la libertad condicional. Junto a él, cuatro presos comunes. El único preso político era él. Bien. Acaba de llegar el veredicto. En el día de ayer, la Fiscalía de La Habana rechazó el pedido de libertad condicional por razones médicas de Dairon, siendo el único de los que fueron a ese día a solicitar ese privilegio que se le negó. Los demás, por su condición de presos comunes, fueron liberados por las distintas enfermedades. Sin embargo, este joven, porque salió a pedir libertad, sigue en el combinado del Este. Y vamos a tener esta dramática denuncia de su mamá, que habló con el joven ayer en el propio combinado, quien él mismo le explicó cómo fue un mayor de la policía política informarle que había sido negada su petición. Así están las cosas en Cuba con los presos del 11J. Vamos también a tener información actualizada de cómo cierra el año en Cuba con la situación agrícola y el tema del desabastecimiento. Son los temas que nos imponemos en esta jornada. Que tengan ustedes buen día.
Igualmente, Tomás. Nueve y 12 minutos de la mañana y continuamos aquí con más efemérides de un día de como hoy, y también cumpleaños de celebridades, gente famosa que nació un día como hoy. Me queda esta efemérides de un día como hoy, 15 de diciembre, pero de 1961, en Israel, un señor de nombre Adolf Eichmann es condenado a morir ahorcado por un tribunal de Jerusalén tras un juicio en el que fue acusado de genocidio. Este señor, Adolf Eichmann, fue un militar nazi que durante la Segunda Guerra Mundial fue uno de los organizadores del Holocausto. Imagínense ustedes que fue contratado por Reinhard Heydrich, que fue el jefe de la inteligencia nazi y oficial de alto garro, de alto rango criminal también, que bueno, sufrió un atentado. Contrató a Eichmann porque era un señor hábil en el manejo, traslado y reconcentración de prisioneros judíos de campos de concentración. Cuando se termina la guerra, él huye y va a Argentina. En Argentina, el servicio secreto israelí lo detecta, le hace seguimiento, lo secuestra, se lo lleva a Israel y entonces es condenado por ahorcamiento. Uno de los grandes crímenes que cometió Adolf Eichmann fue este la logística y la deportación en masa de miles y miles de judíos a los guetos y campos de exterminio en países de Europa. También un día como hoy de 1984 se produce el lanzamiento de la sonda Vega 1 destinada a estudiar el planeta Venus y el cometa Halley. ¿Te gustaría ir en una sonda de esta a estudiar?
Contigo.
¿El viaje es largo? Contigo. ¿El viaje es largo? Contigo. ¿Te puedes meter millones de años y de vuelta?
Contigo.
Bueno, está bien, está bien, está bien. Un día como hoy también...
¿Tú quieres que yo te responda cosas? Ya te respondí. Contigo.
Es verdad, es verdad. Un día como hoy nació, vamos ahora a las celebridades que nacieron un día como hoy. Un día como hoy nació Nerón Claudio César Augusto Germánico, más conocido como Nerón, emperador del Imperio Romano. Famoso por muchísimas cosas, bueno, por todas las cosas que hacían los los emperadores, pero a él se le señala como ser uno de los responsables, dicen los historiadores, que fue el responsable de un gran incendio que hubo en Roma, y esto era para desvirtuar la atención de todas las miserias que vivían los romanos bajo el imperio de este señor Nerón, conocido por, bueno, ¿qué emperador no era extravagante? Él era un extravagante y un tirano, y se le recuerda mucho por ejecuciones sumarias, en fin. Nerón, bueno, cuando te van a dar candela, te voy a dar candela como Nerón a Roma.
Tenía alma de tirano.
Sí, señor, y allá el cuerpo de bombero era un poco lento en Roma en aquella época.
No tenían calendario.
Mira lo que tú estás pensando.
Si tú hablas de bomberos, mi mente va para el calendario de los bomberos australianos. ¿Entiendes? Esos bomberos que se tiran esas fotos tan espectaculares con las cuales se recauda dinero para asociaciones benéficas y organizaciones benéficas. Déjame explicarle a los oyentes.
Tú te vas
por la tangente. Entonces, hacen estos calendarios, pero imagínense estos bomberos con animalitos. Y una cosa tan tierna.
Con jirafa.
Los animalitos que ellos tienen son tan tiernos, entonces tú tienes que comprar uno para...
Bueno, pero para las amigas que están escuchando
ayudar.
También.
Y los bomberos... Los bomberos son muy tiernos también. Son tiernecitos.
Con jirafa.
Tiernecitos. Entonces, si tú hablas de eso, ya mi mente se va.
Y entonces, sí, sigue describiendo. Cada mes es un bombero diferente.
Claro. Eso es lo interesante del calendario. Y un animalito diferente, un tiernecito.
¿Cuánto dinero se te ha ido comprando calendarios?
No te voy a contar. Dale.
Ayudando
a organizaciones benéficas. Organizaciones benéficas que se benefician con el dinero recaudado de estos calendarios.
Ya, a mí me dijeron que alguien fue a casa de Cindy y dijo, ¿dónde está Chucho la luz? No, ahí, pero como no, la pared está llena de calendario bombero, no encuentro el Chucho la luz porque él los clava.
Ay.
Bien.
Vamos a seguir. Solo hay que buscarlo online y ya, no hay que comprarlos tanto.
Vamos a seguir.
No hables más de bombero, por favor, y te me
sacas. No, fuiste tú.
Me sacas de paso.
un día como hoy, del año 1832, nació Gustave Eiffel. Este señor fue ingeniero civil francés y nada más y nada menos que se le conoce su grandísima falla por este proyecto estrella que hizo de la mundialmente conocida Torre Eiffel, que lleva obviamente su apellido. Fue construida para la Exposición Universal de París en 1889.
Donde también había un cubano, tienes que recordar eso.
Sí, señor.
Los cubanos estamos donde quiera.
Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Pues es la torre más famosa de Francia y el símbolo. En un momento se pensó que iba a ser, bueno, lo hicieron para la exposición, después se derrumba. Bueno, no, afortunadamente esos cerebros que querían destruir la torre no prevalecieron en sus ideas y la Torre Eiffel se ha quedado y es un símbolo de Francia y del mundo entero, porque cuando tú ves una obra como esa, tú dices, bueno, la Estatua de la Libertad, la Torre Eiffel, son símbolos que tú sabes dónde está ubicada.
De la ciudad.
Exactamente. Un día como hoy nació también uno de los arquitectos más famosos del mundo y este nació en Río de Janeiro, en Brasil, Oscar Niemeyer, seguidor y gran promotor de las ideas de arquitectos antecesores y tuvo proyectos arquitectónicos muy destacados en Brasilia como nueva capital del país a partir del año 1960. Así que Oscar Niemeyer, que vivió hasta los 104 años, porque nació en 1907 y falleció en diciembre de 2012. Una vida entera pues dedicada a la arquitectura. Nació también un día como hoy un señor que si me lo encuentro por ahí le digo...
Ya tú hablando de la torre, me acaban de presentarlo ahí.
¿Ah, sí? Ah, no lo vi.
No la viste.
Si me encuentro a este señor por ahí, le digo, tú quieres ser mi suegro. Don Johnson está de cumpleaños hoy. Don Johnson nació el 15 de diciembre de 1949, actor, compositor, productor, director estadounidense. Muy famoso porque hizo aquí en Miami una serie de televisión que se llamó Miami Vice entre los años 1984 y 1990. Eso puso a la Ciudad del Sol en la cúspide y muchos ojos se viraron hacia Miami para seguir haciendo cosas aquí. Recibió un Globo de Oro Don Johnson por esta serie. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ha hecho un sinfín de películas. ¿Y por qué dije que si me lo encontraba le decía que quería ser mi suegro? Bueno, porque es el papá de la actriz Dakota Johnson, actriz, modelo muy bonita, famosa por haber hecho este papel de Anastasia Steele en la trilogía de películas 50 sombras de ¿qué? 50 Shades of Grises.
De Grey.
¿Cómo que se traduce en español?
Es así. ¿Eh?
50 sombras de Grey.
De Grey.
Ajá. Del señor. Estoy mirando una foto de Anastasia ahora. Digo de Anastasia, no de Dakota.
Es muy bonita.
Mm. Bonita.
Sigue, sí, pero no tiene calendario. Pero
¿cuánto vale?
No tiene calendario. Me van a hacer un regalo y no te voy a contar cuál es. Dale, sí.
Bueno, Don Johnson se casó con Melanie Griffin, que es la mamá de Dakota Johnson. Melanie Griffin, que después se casó con Antonio Banderas.
Sí.
Tú sabes, quítate tú para ponerme yo. Bueno, nació un día
todo como... queda en el mundo de los famosos y actorales.
Sí, a ver si me cuelo ahí yo también con Dakota. Uh-huh. Nació un día como hoy para los amantes de la música en español, una señora que tiene el nombre de Liliana Esther Maturano. Nadie la conoce en el mundo artístico, sino como Tormenta.
Brindo por ti, por mí, y que tú seas muy feliz. Un amor muere y otro comienza. No miremos a...
Siéntate que vas a tumbar algo ahí.
cosas que yo sentí. Yo vine ahora por ti, por mí.
Esa canción muy famosa, Tormenta, quizás la canción que más sonó en Cuba por allá por la década del 70. Exilda la recuerda, ella alternaba entre Los Bambán y Tormenta. Era una maravilla, Exilda. ¿Te acuerdas
de esa música? No, no me puedo acordar. Me acuerdo de la música mucho tiempo después, pero en los 70 yo estaba recién nacida.
Bueno, pero tú eres una niña prodigio.
Ya tú tenías unos cuantos añitos.
Dos más que tú. Bueno, y está de cumpleaños también hoy un señor que estuvo en la recién, bueno, no finalizada, en esta Copa Mundial, en este Campeonato Mundial de Fútbol. Y este señor que está de cumpleaños hoy fue con su equipo, con el equipo de Costa Rica. Y él es el portero del equipo Paris Saint-Germain. Obviamente estamos hablando de Keylor Navas, este futbolista costarricense nacionalizado español, que le metieron una retreta de goles, pobrecito, en ese partido. Y no me acuerdo contra quién le metieron tantos goles a Keylor Navas, considerado uno de los grandes porteros. Pero bueno, nada, imagínate tú, si te tocó, te tocó. Keylor Navas nació un día como hoy de 1986, está de cumpleaños, así que muchísimas felicidades a Keylor Navas.
Tú nunca me cuentas del fútbol ecuatoriano, ¿por qué?
¿Cómo se llamaba aquel futbolista? Valencia, ¿era el que tú te fijabas?
No sé quién era, pero bueno.
No tenía tatuado el nombre en las piernas, se te olvidó el nombre. No le miró la camiseta. No le miró la camiseta, no, le miró
no
las piernas.
No me dio tiempo.
Si es futbolista, además si hubiéramos dicho estas cosas, le digo, niña, levanta la vista y mírale el número. El apellido.
Ni me fijé en eso. Óyeme, te cuento de dos ejemplares únicos del Quijote que se han vendido en París y tú te los hubieras comprado quizás porque los vendieron baratico. Los vendieron baraticos en una subasta. Son dos volúmenes únicos del Quijote de Miguel de Cervantes, de los años 1547 al año 1616, por ahí más o menos se publicaron estos libros y fueron vendidos ayer miércoles en París, señores. Lo compró un comprador anónimo, él no dijo ni quién es.
Así, anónimo fue que escribió la peli de noche.
Él no dijo nada, yo lo compré y punto. No se van a enterar que fui yo. Los dos ejemplares, una tercera edición del libro primero del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que fue impreso en el año 1608, y después una primera edición del libro, segunda fechada en el año 1615, fueron adquiridos por un comprador anónimo en un mismo lote. Y pagó. Vamos a respirar. $536,000 al cambio actual. Por dos libritos.
Así, relleno, así, sin centavo ni nada.
Dos libritos del Quijote.
¿Vuelve a decir la cifra?
$536,000 al cambio actual.
Al cambio de los
de
euros.
De los euros al cambio actual.
O sea,
de los euros.
Un poquito más de medio millón.
Una poperita. Y bueno, fíjate lo interesante de estos libros, que fueron adquiridos por un diplomático boliviano hace casi un siglo. Este diplomático los compró, los tuvo ahí porque quería coleccionarlos, halló estos libros y bueno, después entonces estos libros han salido a subastas, dos ediciones únicas del Quijote. Yo quiero que tú me regales algo así. Algo único e irrepetible.
Sí, lo voy a preguntar al boliviano a ver si tiene algo más.
Bueno, por favor. Ahí sale a relucir quién es Alfredo Jacomino. No voy a decir la palabra que está en mis labios. 9:27 de la mañana. Seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo. Amaneció en Cuba con algunas lluvias en el occidente y la tarde será cálida. Es nublado con aislados chubascos en la isla de la Juventud, Pinar del Río y Artemisa, siendo poca la nubosidad en el resto del archipiélago, con la formación de áreas con nieblas y neblina hacia localidades del interior. La tarde va a estar parcialmente nublada en gran parte del país, se nublará en el occidente y existirán lluvias en zonas de la costa norte, las que serán escasas en el resto del país. Por la noche las temperaturas serán cálidas y van a descender en algunas localidades en la región occidental fundamentalmente y estará nublado con algunos chubascos en su costa norte. En el resto del país será poca la nubosidad y baja la probabilidad de lluvia. Los vientos serán del sudeste al sur en el occidente y estarán alcanzando los 25 kilómetros por hora y serán superiores en las rachas. En el resto del país los vientos serán variables y débiles. También habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales, que en la tarde quedará tranquila en el litoral norte occidental y central.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 9:30 de la mañana y desde aquí le estamos dando muchas gracias a todos los oyentes de este programa Tempranito y de mañana de hoy, 15 de diciembre de 2022. 15 de diciembre, ya falta muy poco para la Nochebuena, muy poco para Navidad y un poquitico más, 16 días solamente nos separan del cambio de año y vamos a comenzar el 2023, que ojalá traiga mucha dicha a las personas que estamos aquí, a las personas que nos escuchan, a toda esta gran familia de Radio Martí.
A ver qué nos depara el año próximo. Como tú bien dices, cosas buenas, es lo único que pedimos para todos. Porque no pidas cosas malas que te vas a arrepentir. Un saludo para todos esos oyentes fieles que también les deseamos lo mejor, pero lo mejor del mundo. Un saludo para Miguel y le digo, despierte, no duerma, Miguel. Miguel, ¿tú sabes quién es Miguel?
No, así a secas. No,
bueno, el del delantal.
Miguel, el del delantal.
Y bueno, un saludo también para Mandy Quincalla. Mandy, totalmente de acuerdo con lo que me escribiste. Después yo le cuento a este niño que está aquí al lado mío.
Bueno, no sé si será que él me enseñó unos numeritos espantosos, grandes, grandes, unos números grandes. Y yo dije, uy, no sé si será eso, pero Mandy...
Sí, sí, yo sé la matemática que él estaba usando y que estaba un poquito como que enredado, en buen cubano enredado, pero no, esto tiene que ver con otras situaciones, con el tiempo y las situaciones.
Pero mira, y yo puedo decirle a Mandy un remedio, porque tú sabes que los cubanos hacen muchos remedios. Si hay barcos de vela, ¿por qué no hay rastras de vela? Y utiliza el viento a su favor.
Yo creo que no va a llegar muy lejos. Mandy, un abrazo.
Son las 9:32 de la mañana y ahora nos vamos a un boletín de noticias con Jorge Orellana.
Gracias, amigos de Tempranito y de mañana. El 2022 ha marcado un récord inflacionario de un 40% en Cuba. Luis Guardia informa.
Cuba cierra 2022 en números rojos en materia de economía. Constantes colas y desabastecimientos de alimentos y productos básicos son parte de la realidad que padecen los cubanos.
La inflación no se ha podido detener. Las medidas que hemos aprobado para controlar la espiral inflacionaria del país no tienen todavía los resultados esperados.
El titular de Economía reconoce ante el Parlamento castrista que la inflación en Cuba rompe récords históricos.
Y cuando usted compara o busca la inflación interanual, que es comparar entonces el mes de octubre de 2022 con el mes de octubre de 2021, ya comparado 12 meses, entonces eso es casi el 40%. Eso es directo, pérdida de capacidad de compra de los ingresos de la población.
El cubano de a pie lo sufre. Los precios de los productos básicos aumentan significativamente y la solución no está, según entendidos en el tema, a corto plazo.
Pensar que la inflación se va a controlar en la economía cubana sin hacer política monetaria es también otro mensaje equívoco. No es posible controlar los precios si no se actúa sobre las variables monetarias.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, discrepa de la predicción de crecimiento económico ofrecida por Gil Fernández, que afirmó que la economía en Cuba crecería un 3% en 2023.
Las exportaciones de bienes de Cuba rondan los 2.000 millones. No están en absoluto cerca de esa cifra dada por el ministro, que más parece un dato propagandístico que una cifra objetiva de la economía cubana.
El turismo, considerado la locomotora de la economía cubana, no se ha recuperado. Según estimaciones oficiales, 1.7 millones de turistas habrían visitado la isla este 2022, por debajo de los 2.5 millones previstos. El oficialismo, no obstante, espera que 3.5 millones lo hagan en 2023, es decir, el doble de los visitantes que arribaron este año. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La organización Reporteros Sin Fronteras aseguró que Cuba sigue siendo el peor país para la libertad de prensa en América Latina. En su informe 2022, publicado el miércoles, el grupo con sede en París situó a Cuba en el puesto 173 entre 180 países y recordó asimismo que en Cuba siguen en prisión los comunicadores independientes Lázaro Yuri Valle Roca y Jorge Bello Domínguez. En la frontera de México con Estados Unidos se registra un gran flujo de migrantes. Las autoridades temen que siga aumentando ante la proximidad de la cancelación de la Orden Estadounidense de Salud Pública, conocida como Título 42. Sara Pablo amplía.
La llegada de cientos de migrantes, en su mayoría provenientes de Nicaragua, a la frontera de El Paso, Texas, pareciera ser el preámbulo de lo que podría ocurrir ante la eventual terminación del programa conocido como Título 42. De acuerdo con reportes periodísticos de la frontera, hasta 1.500 migrantes ingresaron a Estados Unidos durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, en lo que es considerado uno de los cruces más numerosos de los tiempos recientes. Los migrantes formaron una fila para entregarse a la patrulla fronteriza. Arribaron en una veintena de camiones escoltados por agentes mexicanos. María Inés Barrios de la O, coordinadora de la especialidad en migración internacional del Colegio de la Frontera Norte, señaló que la presencia de migrantes nicaragüenses es evidente ya en la ciudad de El Paso, Texas.
Pues hemos visto un flujo constante de filas de cientos de personas, incluso muchas de estas personas pues están siendo liberadas en las calles del Paso, Texas. Al momento de que son recibidas por las autoridades, se registra el inicio de su proceso de solicitud de asilo y son liberadas.
La especialista en migración radicada en la fronteriza Ciudad Juárez, Chihuahua, dijo que autoridades y organizaciones civiles ya se preparan con el acondicionamiento de espacios y brigadas de información ante la posible eliminación del Título 42, una regla puesta en marcha durante la administración de Donald Trump para la deportación inmediata de indocumentados, con el argumento de la pandemia de COVID-19, y es que esto provocaría un incremento en el número de migrantes, aún con las bajas temperaturas que se registran en estas fechas en la región. La investigadora del Colegio de la Frontera Norte advirtió que el hecho de que eliminen el Título 42 y que las personas puedan ingresar a Estados Unidos para iniciar su proceso de solicitud de asilo no significa que su petición sea autorizada. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La situación política peruana genera incertidumbre entre migrantes venezolanos. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Ayatollah Núñez es un periodista venezolano que reside en Perú hace 5 años. Durante ese tiempo, consecuencia de la inestabilidad política de ese país andino, ha vivido bajo el gobierno de 6 presidentes y relata a La Voz de América que en su trabajo no puede utilizar su celular, por lo que se enteró de los acontecimientos registrados en días recientes horas después, una situación que considera frustrante. Por su experiencia en Venezuela, a juicio de Núñez, uno de los aspectos que más preocupa a los venezolanos migrantes en Perú es que la crisis política pueda repercutir en la situación económica.
Ante una eventualidad como esa, lo primero que hacemos los venezolanos que estamos aquí es mirar el precio del dólar, porque eso evidentemente nos afecta. Afecta básicamente las remesas que podemos enviar a Venezuela. Hay quienes lo hacen quincenalmente, hay quienes lo hacen mensualmente, hay quienes lo hacen diariamente. Allí la principal preocupación del venezolano.
Gustav Brockmeyer, politólogo especialista en procesos de desarrollo económico en América Latina y director ejecutivo de Equilibrium, Centro para el Desarrollo Económico, considera que si bien la inestabilidad en Perú podría generar algunas dificultades para construir políticas públicas eficientes e impulsar programas masivos de regularización migratoria y procesos de integración socioeconómica, estima que no habrá impactos negativos.
Creemos que lo que se va a tener es una continuación de los procesos que se están llevando a cabo, siempre y cuando pues esto se permita producto de las capacidades técnicas de los actores involucrados en los ministerios pertinentes.
De los poco más de 7 millones de venezolanos refugiados y migrantes en el mundo, según la más reciente actualización de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, más de 1.400.000 se encuentran en Perú, el país con más venezolanos después de Colombia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Papa Francisco pide vivir una Navidad bajo la bandera de la sobriedad y la humildad, manteniendo el espíritu festivo, pero llevando en el corazón al pueblo de Ucrania que sufre la guerra.
Y renovemos nuestra cercanía al martirizado pueblo ucraniano,
perseverando per questi nostri fratelli e sorelle che soffrono tanto.
En la oración por estos hermanos y hermanas nuestros que sufren tanto.
Yo vorrei attirare l'attenzione.
Quisiera llamar la atención
sul prossimo Natale, anche le feste.
Acerca de la próxima Navidad, las fiestas.
Abbassiamo un po' delle spese di
Natale. Bajemos un poco el nivel de los gastos de la Navidad.
Natale più umile, con regali più umili.
Vivamos una Navidad más humilde, con regalos más humildes.
Quello che risparmiamo al popolo ucraino.
Y lo que ahorramos, enviémoselo al pueblo ucraniano que tanto sufre. Tienen hambre, sienten el frío. Mueren porque no hay médicos ni enfermeros.
Un Natale, sí. En paz con el Señor, sí.
Celebremos una Navidad en paz con el Señor, sí, pero haciendo un gesto concreto.
Isco se ha referido a menudo a la gente martirizada de Ucrania desde que Rusia invadió el país vecino el 24 de febrero del 2022. Y hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de Mañana, les habló Jorge Orellana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de Mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobino.
Siempre tempranito.
Mal idea, con la trompetilla esa.
Exilda. También, un día como hoy, 15 de diciembre, celebridades murieron un día como hoy, o desaparecieron un día como hoy. Es el caso de este señor Glenn Miller, músico estadounidense, famoso por la época de las bandas, de las big band, de las grandes bandas, trombonista, arreglista, director de orquesta. Era la época del swing. Glenn Miller fue el señor que más discos vendió, y esto es mucho, mucho decir. Más discos vendió desde el año 1939 hasta el año 1942. Estamos hablando en la época de la plena guerra, Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los directores de banda más conocidos. De hecho, él mismo era mayor del ejército. Y bueno, vamos a escuchar una de sus grandes composiciones a continuación.
Thank you.
Serenata a la luz de la luna. Y ahora, In the Moon. Tener una idea del éxito que tuvo Glenn Miller y la gran orquesta que dirigía, obtuvo más números uno que Elvis Presley y que los Beatles en sus carreras. Así que imagínense ustedes, falleció en un avión que él volaba a través de sobre el Canal de la Mancha. Desapareció. Se tejieron muchas teorías sobre si estaba vivo, si había sido capturado por los alemanes, si lo secuestró y lo torturó la Gestapo y luego lo abandonaron a su suerte y lo mataron. El hecho es que nunca se encontraron los cuerpos de las otras dos personas y las de Glenn Miller que viajaban en ese avión que atravesaba el Canal de la Mancha. Otra teoría dice que fueron víctimas de fuego amigo. Y nada, lo cierto es que desaparecieron y nunca, nunca se encontró su cadáver. También, un día como hoy, falleció Charles Laughton, este actor y director de cine y teatro británico. Famoso en su momento e interpretó muchísimas personalidades. Creo que lo vi hace muchísimos años interpretando el papel del jorobado de Nuestra Señora, ese papel del jorobado. Participó también en la Segunda Guerra Mundial, muy famoso también y compañero de James Mason, otro grandísimo actor británico de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, Charles Laughton falleció un día como hoy. Y uno de los grandes, grandes de todos los tiempos, este empresario, animador, guionista, actor de voz, productor, su nombre es actualmente un emporio, Walt Disney. Walt Disney falleció un día como hoy, 15 de diciembre de 1966. Tuvo premios Globos de Oro especiales, premio Emmy, muchos otros reconocimientos. Y varias de las películas, obras de Walt Disney están incluidas en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Creador del personaje Mickey Mouse en el año 1928. Esto, por supuesto, supuso su primer éxito comercial. Él mismo lo puso voz en un principio. Y bueno, cuántas películas de Walt Disney no hemos visto todos desde pequeños, como Blancanieves, Los Siete Enanitos, Pinocho, Dumbo, Bambi, etcétera, etcétera. Así que nada, Walt Disney falleció un día como hoy. Y también ese gran actor y director que responde al nombre de Blake Edward, conocido especialmente por ser el creador de un personaje no menos famoso, la Pantera Rosa. Bueno, Blake Edward falleció un día como hoy, 15 de diciembre del año 2010.
Bueno, ¿ya terminaste?
Sí, señora.
Bueno, pues vamos a hablar ahora de talento cubano por el mundo. Y siempre, siempre que leo estas notas, pues me alegro que haya tanta gente talentosa cubana y que esté ofreciéndoselo al público de diferentes lugares del mundo. Esta vez les voy a contar de La Voz, pero en Bélgica.
¿Eh?
Sí, un cubano en Bélgica y se llama Michael López y llegó a las audiciones a ciegas de The Voice en Bélgica con este tema del grupo Orisha 537 Cuba.
Kilo XX Kilo El Libri, come on, yeah. Alan, ale, ale, alan, la. Vengo de donde hay un río. Tabaco y cañaveral, donde el sudor del guairo hacia la tierra soñar. Ven.
lengua de Congo, carambalí, sangre caliente como el mambí, viviendo como se puede mucho tiempo, pero no vuelve a ser, seguimos aquí, adelante como un tren, ya tú lo sabes, men, busca tu futuro porque Cuba ni ninguno ni siquiera un desayuno que comer.
Bueno, si ven el video de Michael López en La Voz Bélgica, van a ver al público moviendo los hombros, al jurado moviéndose también y todo el mundo asombrado porque fue una propuesta totalmente diferente la que llevó este cubano, bueno, con esta cubanía, esta salsa que tenemos. Eso fue hace 2 meses, hace 3 semanas también estuvo en lo que ellos llaman la batalla, que es cuando dos concursantes se enfrentan con un mismo tema. Este show de La Voz Bélgica todavía sigue, no ha terminado. No he visto más noticias de Michael, pero voy a intentar buscarla para contarles después, porque como están escuchando, bueno, pues le fue muy bien en esta audición. Bueno, pues la belga Natalia Drews fue la que se animó a decirles unas palabras en español, giró su silla y se lo llevó para su equipo. Así que él dijo, representando a mi Cuba en La Voz de Bélgica, un sueño hecho realidad.
Donde el sudor del guairo hacia la tierra soñar. Tengo de Congo, carambalí, sangre caliente como el mambí, viviendo como se puede mucho tiempo, pero no vuelve a ser, seguimos aquí, adelante como un tren, ya tú lo sabes, men, busca tu futuro porque Cuba ni ninguno ni siquiera un desayuno que comer, en la distancia la familia como duele, mi brother murió y ni pude verlo hacer, basta de dolor, sufrimiento y temor, solo exijo un cambio para mi nación, yeah. Allá lejos, donde el sol calienta más.
9:49 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a los deportes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Ya tenemos finalista número 2 en la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022. Los actuales campeones mundiales, la selección francesa, tratando de defender su título contra Argentina. La final va a ser el domingo a las 2 p.m. hora de Cuba. El sábado, Croacia juega contra Marruecos por el tercer lugar. Y para hablar sobre esto y mucho más, tenemos aquí a JJ Chambi Campos, que se tragó todo el partido completo conmigo en la sala de redacción de Radio Martí. Chambi, tú dijiste que Francia iba a ganar y ganó.
Yo creo que Francia se lo va a llevar todo. Son los campeones y que contra el campeón nunca puede ir. Yo creo que Francia, a través del Mundial, ha ido mejorando. Se han ido preparando para esta final. Los vi jugar hoy una defensa que no lo había visto jugar defensa en el torneo completo.
Chambi, lo que le conviene a la FIFA no es lo que está ocurriendo, pero es lo que la FIFA quiere. A la FIFA le convenía una final entre dos países que nunca han ganado la Copa Mundial de Fútbol, o sea, Marruecos contra Croacia. Eso es lo que le conviene. Pero lo que la FIFA quiere o quería hace 3 o 4 días es justamente lo que está ocurriendo. Argentina contra Francia, ambos buscando su tercer título mundial.
Pepe, pero le ha salido bien, porque van a tener el preámbulo el sábado, van a tener a Croacia, van a tener a Marruecos, no van a ser los ganadores, pero ellos van a vender eso que tú estás diciendo, y entonces el domingo, bueno, vas a tener el mundo entero en expectativa.
Correcto, ni siquiera quiero especular cuántos televidentes van a estar sintonizando la final de la Copa Mundial de Fútbol el domingo a las 2 de la tarde entre Francia y Argentina. Como les dije, ambos buscando su tercer campeonato mundial, Croacia, y va a jugar contra Marruecos el sábado, también a las 2 p.m. por el tercer lugar. Y como el mundo no vive de solamente fútbol, tenemos que hablar rápidamente del béisbol de las Grandes Ligas y el nuevo contrato entre el boricua Carlos Correa, shortstop de los Gigantes de San Francisco, ahora Gigantes de San Francisco, 13 años y 350 millones de dólares. Chambi, ¿tú le hubieras ofrecido algo por el estilo a Carlos Correa?
No, Carlos Correa, básicamente Houston lo dejó ir porque tenía un muchachito que no estaba ni siquiera aprobado y dijeron, preferimos a ese jugador a tener a Carlos Correa, que lucía como que había dado problemas en el dogado. Se va a Minnesota y a Minnesota le dice, para jugar contigo me tienes que pagar, un hombre que estuvo lesionado bastante parte de la temporada, y entonces ahora San Francisco coge esa carga.
Correcto. Bueno, el boricua con Minnesota, en la campaña que acaba de terminar, batió promedio 291, con promedio en base 366, 22 jonrones, 24 dobletes. Ustedes ahora en Cuba tienen que rascarse la cabeza y pensar, ¿eso vale 350 millones de dólares durante los próximos 13 años? Muy interesante. Ah, y a propósito, Chambi, el contrato tiene una cláusula que le permite vetar cualquier canje.
Lo más interesante de todo esto, Pepe, es que este señor le ha puesto peros a dos equipos anteriores. ¿Qué tú piensas que no le va a hacer al equipo de San Francisco? Un equipo que, en mi opinión, no va a ser championable, y más si van a soltar una de las personas que yo creo que tú vas a estar hablando de él.
Correcto, tenemos que hablar ahora sobre el zurdo cubano-americano Carlos Rodón. Este muchacho es agente libre y en este momento los Yankees de Nueva York están preparándole una oferta. Carlos Rodón, en la campaña que acaba de terminar con los Gigantes, con un equipo que fue un fracaso, ganó 14, perdió 8, con efectividad de 2.88 y un WHIP de 1.03 corredores por cada inning lanzado. Se dice por ahí que Rodón no va a ningún lado por menos de 7 temporadas y casi 200 millones de dólares.
Los 200 millones vienen más o menos basados en los 2.88. Yo siempre pensé que había sido un error del equipo de los Medias Blancas en haber dejado a Carlos Rodón. Ellos tuvieron un buen equipo el año pasado, necesitaron picheo y lo perdieron. Yo creo que Carlos Rodón no es, o sea, lo merece en el sentido de que está poniendo los números. Y yo más que los 14 juegos que ganó, la manera que pichó del 2.88, que eso ya hoy en día es algo casi insólito. Y va a fortalecer al equipo de los Yankees tremendamente, porque sería el número 2, el número 3.
Correcto, y vamos a ver si los Yankees en la campaña 2023 tienen dos peloteros de sangre cubana y dos zurdos, Néstor Cortés y Carlos Rodón. Tenemos que pasar rapidito ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Esta noche, damas y caballeros, a las 8 p.m., el Miami Heat de visita en Texas contra los Cohetes de Houston. El Miami Heat todavía, Chambi, estamos ya casi por Navidad y el Miami Heat no ha podido alcanzar la mágica cifra de los 500.
Exactamente, y ahora tengo una buena oportunidad, porque el equipo de Houston es un equipo bastante malo. Si el equipo de los Miami Heat no llegan a 500 mañana, esto va a ser una temporada bastante larga. A pesar de todas maneras va a ser larga, los Heat pensaron que tenían el núcleo y ese núcleo no ha funcionado.
Bueno, todo el mundo, los expertos en la materia, ponían al Miami Heat detrás de los Celtics de Boston en la Confederación Atlántica de la NBA. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Son las 9:56 de la mañana y estamos terminando este programa reiterándoles las gracias.
Nos vamos con Bruno Mars, Fuera del Cielo.